Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
León Walras, en el año 1900, expresaba:
en cuanto a aquellos economistas que no saben matemática, que ni siquiera saben qué significa la matemática, y que a pesar de ello han tomado la posición de que la matemática no puede servir para elucidar principios económicos, dejadlos ir repitiendo que la libertad humana jamás permitirá ser volcada a ecuaciones, o que la matemática ignora las fricciones que lo son todo en la ciencia social, y otras frases de igual fuerza y ampulosidad. Ellos nunca podrán evitar que la teoría de la determinación de los precios bajos y competencia libre se convierta en una teoría matemática. Por lo tanto, ellos siempre deberán encarar la alternativa, o bien de mantenerse alejados de esta disciplina y en consecuencia elaborar una teoría de economía aplicada sin recurrir a una teoría de economía pura, o bien atacar los problemas de economía pura sin el equipamiento necesario y con ello producir no solo una muy mala economía pura, sino también una muy mala matemática.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de junio de 2005. El tema para hoy es Economía Matemática y Macroeconomía, y contamos para ella con verdaderos expertos, para suerte nuestra, como son la doctora Beatriz Rumbos Pellicer, del maestro José Manuel Lecuanda Ontíveros, del maestro Sergio Hernández, del licenciado Reyes Pérez Bernal, del maestro Ernesto Bravo Benítez, y les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. Beatriz Rumbos Pellicer es jefa del Departamento Académico de Matemáticas del ITAM. Es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Matemáticas de la Universidad McGill en Canadá y otro en Economía también en la Universidad de Texas. Ha publicado con Héctor Lomelí el libro Métodos Dinámicos en Economía, otra búsqueda del tiempo perdido. El licenciado José Manuel Lecuanda Ontíveros es investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la UAB, por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y actualmente coordinador interinstitucional del 15º Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. El licenciado Reyes Pérez Bernal es economista por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, alumno de la sección de posgrado e investigación de la propia Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y miembro del comité organizador del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Ernesto Bravo Benítez, licenciado y maestro en Economía por la UNAM, es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM en Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y Política Financiera, y ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado en Economía de la UNAM y en diversas universidades del interior de la República. Él es coordinador del Diplomado en Economía Pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM. Es técnico académico asociado en la Unidad de Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas y es representante al Coloquio de Economía Matemática y Econometría por parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, pues, como verán, tenemos a cuatro expertos que nos pueden hablar aquí suficiente sobre todas nuestras dudas y todo lo que nos asalta, hasta de miedos en que nos da la matemática. El tema de economía matemática y macroeconomía, yo sé que es ahora una relación íntima, no desconocida, sobre todo por gente académica, pero probablemente por el público que nos escucha les parezca a la par dos monstruos, ¿no? Tanto la economía, y si dices macroeconomía más grande, ¿verdad? Y matemáticas igual. Nosotros hoy, los economistas, por lo pronto, requerimos con urgencia el conocimiento de las matemáticas y cuanto más complejas mejor, porque digamos que el modelo dominante que actualmente nos cubre por todo el mundo requiere básicamente el conocimiento de las matemáticas, ya que los teóricos que hacen aportes a la economía lo hacen generalmente a través de este lenguaje. Y si no tenemos los conocimientos, no solamente elementales, sino también los conocimientos de los propios autores que escriben esto, podemos quedar marginados de este conocimiento, lo cual, aunque no estemos de acuerdo con las ideologías, tenemos obligación de conocerlas. Y esto, pues, repito, nos obliga a estar al tanto de este avance en las matemáticas y creo que ustedes nos van a ayudar muchísimo en este programa que aunque no todos manejamos las matemáticas como ustedes, ustedes tienen la didáctica suficiente para hablarnos de, por ejemplo, la utilización de las matemáticas en economía. ¿Qué avances existen en esta didáctica, doctora?
Bueno, en cuanto a las matemáticas en economía, yo diría que todas las variables de interés en economía se miden de forma cuantitativa. Entonces, claro, naturalmente el lenguaje matemático es lo que debe describirlas, ¿no? Es la forma más fácil y objetiva. Y existen dos problemas fundamentales para las matemáticas. Uno sería la medición de estas variables y ahí entran sobre todo la estadística, la econometría. Y la otra es la descripción de las variables y ahí entran pues el hacer modelos de económicos con lenguaje matemático y entran áreas como pues muy diversas como son análisis funcional, sistemas dinámicos, ¿no? Ecuaciones diferenciales, diversas técnicas de optimización. Como son la teoría de control, programación dinámica, cosas que pues antes no tenían nada que ver con las ciencias sociales, ¿no? Y en, pues, yo diría que en los últimos 50 años todas estas técnicas cada vez se utilizan con más profundidad y más frecuencia, ¿no? Para describir estos fenómenos económicos.
Y en términos de didáctica, digamos de las formas de enseñanza de las matemáticas para los, no solo para los economistas, para los estudiantes en general, ¿han tenido algún cambio fundamental que ayude justamente a que estas sean pues más claras o que tengan unos métodos más abiertos para la forma, digamos, tan frecuente en que se usa hoy la matemática?
Pues creo que la mayor parte de los planes de estudio en economía incorporan mucho más matemáticas, ¿no? Desde el principio, sí. Digo, antes era pues un estudiante de economía con que supieran cálculo ya la libraban, ¿no? Y ahora sí necesitan mucho más herramienta matemática y esto se ha logrado a través de meter más cursos básicos, cursos también con materias más avanzadas y bueno, y tratar de ligarlo con, ahorita ya hay un gran número de textos que tienen matemática no trivial aplicada a la economía, ¿no?
Sí, era lo que decía yo al principio, que ahora abrir un nuevo libro, uno actual sobre cuestiones de economía, está lleno de explicaciones de este lenguaje, o sea, que el autor utiliza estos este lenguaje y los modelos para dar, digamos, demostración a las hipótesis que plantea a lo largo, pues, del texto. En la diferencia que existe en los programas de estudio entre quizá una UNITAM y la UNAM, Ernesto, ¿cómo está esto? ¿Tenemos, digamos, igualdad de condiciones en la enseñanza de las matemáticas, en las escuelas, en las universidades públicas y privadas? ¿O existe ahí un desnivel?
Buenos días. En realidad hay un desbalance que se ve muy claro, por ejemplo, en el plan de estudios del ITAM, en economía, sí se ve una muy marcada formación desde el inicio en los economistas, ¿no? En la Facultad de Economía y en general en las universidades públicas, esta discusión como que llegamos un poco tarde, ¿no? Estamos prácticamente cambiando los planes de estudios y precisamente en esa línea, en darle una formación analítica más profunda al economista desde el primer semestre. El problema que nosotros tenemos acá es que el perfil de los estudiantes que ingresa a la licenciatura, al menos en el caso de la UNAM, no sé en el caso del Poli de la Autónoma de Baja California, bueno, es que es muy bajo el nivel de matemáticas, entonces eso no te permite, de alguna manera, empezar con un rigor analítico mayor en la utilización de las matemáticas para la explicación de los principales modelos. Pero estamos tratando precisamente con cursos pilotos, con profesores de, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, incorporarlos sobre todo a la planta, digamos, de profesores de tiempo completo, y ellos están elaborando materiales junto con publicaciones que ya han avanzado mucho en este sentido para hacer más digeribles las matemáticas, porque usted comentaba, doctora, que la corriente principal hace un uso extensivo, sí, ¿verdad?, de las matemáticas.
Intensivo y extensivo.
Exacto, sí. Pero en realidad es con todas las corrientes contemporáneas de pensamiento económico, ¿no? Las corrientes post-keynesianas, incluso también podríamos decir el marxismo analítico, utiliza optimización dinámica, control óptico, es en realidad ya una exigencia generalizada, ¿no? Y sí estamos, creo yo, un poco rezagados. Y esto, desafortunadamente, se profundiza o se colapsa cuando los estudiantes de la licenciatura pretenden hacer un posgrado, ¿no? Porque ya en el posgrado, en cualquier prácticamente universidad, tanto del país como del extranjero, no hay contemplaciones en términos de la exigencia matemática, ¿no? Entonces eso está también imposibilitando, ¿no?, el que los estudiantes con el perfil de economista queden en esos posgrados, y muchos de ellos son ocupados con profesionistas de otros perfiles, concretamente ingenieros, actuarios, matemáticos, y bueno, ese es un poco el panorama.
Sí, en el caso de la frontera norte.
Bueno, buenos días, doctora, gracias por la invitación y buenos días a todos. Efectivamente, dentro de la dinámica esta que estamos mencionando, de la incursión de las matemáticas en la economía, en Frontera Norte también en los programas de estudio se ha tratado de incorporar un mayor nivel de matemáticas en los programas de economía, sobre todo también por la cercanía con Estados Unidos, que pues sus programas también, los programas que ofertan en Estados Unidos son de bastante rigor cuantitativo. Pues en esta dinámica las universidades fronterizas también hemos revisado el plan de estudios y poco a poco se ha incorporado un mayor número de cursos cuantitativos a la currícula del economista.
Creo que con buen éxito, tengo la sensación.
Sí, efectivamente.
Conozco algunas personas de allá bastante bien preparadas.
Efectivamente, hemos hecho un trabajo bastante pesado, bastante duro, para precisamente incursionar en esta área y que nuestros estudiantes formados en las universidades tengan el nivel adecuado y el nivel competitivo, pues a nivel nacional e internacional. Eso es algo importante para que los egresados de nuestras universidades tengan un nivel de competencia, pues, en el ámbito regional en el que nos movemos.
Tengo la impresión que también en el Instituto Politécnico Nacional hay un interés por también en el plan de estudios incorporar bastantes más matemáticas que, digamos, hace unos 10, 15 años, ¿no? Por experiencia del conocimiento que tengo de algunos docentes de ahí.
Así es, doctora, buenos días.
Buenos días.
A partir del año 2000 en la Escuela Superior de Economía del Politécnico se modificó la currícula, donde se incorporan materias como las que comentaba la doctora Beatriz, de sistemas dinámicos, entre otras que son más avanzadas para dar respuesta a esta nueva corriente que se está manejando. Y también sobre todo en la parte de matemáticas aplicadas. De ahí que interactuemos en una serie de eventos como lo es el coloquio, para que los alumnos tengan oportunidad de conocer los estudios de frontera y las aplicaciones que tienen las matemáticas en las diferentes áreas de la ciencia económica.
Sí, así me lo parece. Bien, pues creo que pese a este rezago a que se refería Ernesto y que efectivamente fue notable de 10 años a la fecha, se ha avanzado bastante. Esa es mi impresión, Ernesto. Y bueno, aquí lo más importante quizás sería preguntarles a ustedes, la construcción, la estructura de los modelos matemáticos representan herramienta indispensable y poderosa para la toma de decisiones, porque esto es lo más importante en última instancia a la hora de la aplicación. Digamos, en la política económica, requerimos esto para la toma de decisiones. ¿Quién quiere contestarme? ¿Doctora?
Sí. ¿Podemos seguir en orden?
Sí.
Bueno, yo sí estoy convencida de que la única forma de modelar, o al menos intentar modelar la toma de decisiones humanas, son las matemáticas, ¿no? Digo, no hay, es lo mejor que tenemos. Por otro lado, creo que también siempre hay que estar consciente de que es una descripción muy burda. Digo, estamos en pañales, ¿no? Modelar una sociedad es complicadísimo.
Claro.
Y bueno, nos da alguna idea de cómo se comportan cualitativamente, pero creo que a veces se corre el peligro de que pasen de un modelo que nos describe cualitativamente la toma de decisiones a pensar que es como una ciencia exacta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es economía, no es física, no es química.
Correcto.
Y yo sí, para comparar con una ciencia así más dura, quizá compararía a la economía con la meteorología, ¿no?
Sí.
Entonces, pues un economista puede ser tan atinado como un meteorólogo, ¿no? Sí. Son modelos muy complejos y sí, se modelan con las matemáticas, pero estamos, apenas empezando y hay que siempre estar muy conscientes de eso.
Sí, porque desde luego los actores, o sea, la materia que se mueve dentro de la economía son actores vivos. Y el ser humano es poco más o menos como que impredecible. Y en términos de comunidades, aún más. Entonces, quizá por eso también las leyes económicas no tienen ese rigor o esa exactitud que comportan las llamadas ciencias duras o exactas, como las matemáticas, la física, etcétera, ¿no? Sin embargo, y aquí habría que hacer una consideración que usted empezaba a plantear, que es que también la economía, y no olvidemos esto, debe ser una ciencia humanística. Y si nosotros nos conformamos con el modelaje, estamos perdiendo de vista realmente el manejo del ser humano. Y entonces el humanismo no es solamente el ser humano como persona de carne y hueso, sino también como seres pensantes y cambiantes de opinión y diferentes cada uno de su percepción de la realidad, tanto como actores simples del mercado o como también actores de la toma de decisiones. Entonces aquí estamos manejando, como decía usted atinadamente, un universo complejo en el que, si bien las matemáticas tienen una importancia nodal, también es cierto que debemos medirnos muy bien tanto con el uso de los métodos como de los famosos modelos, ¿no? Porque no hay que olvidar también, el modelo lo hace el ser humano, lo hace, digamos, el en este caso el científico social, lo va a conformar con los datos que él selecciona, y esto ya es una cosa subjetiva, y probablemente yo lo que voy a hacer es hacer un modelo que quiero que me dé tal resultado. Entonces, podemos manipular demasiado, quizá, esto, bueno, es también algo para el debate que ustedes me pueden hablar sobre esto, en que el resultado esté previamente contemplado y no sea realmente tan atinado o tan aplicable a una realidad cambiante como es la de todos los países, de todas las sociedades, ¿no? Ernesto.
Sí, en realidad no hay que olvidar que la economía es una ciencia social, ¿no? Y concretamente una ciencia, digamos, empírica, no experimental. Uh-huh. En ese orden de ideas podríamos ubicar, como la doctora dice, a la disciplina, pues yo, por ejemplo, la ubicaría más con la astronomía, precisamente en el entendido de que muchas de las veces no podemos modelar a los fenómenos. Quizás la meteorología nos permitiera un poco jugar, ¿no?, con las variables, pero un poco al estilo de reproducir los escenarios como lo hacen las ciencias duras. En la economía, desafortunadamente, no podemos modelar el comportamiento del ser humano, porque, bueno, incluso hay toda una teorización de que no sería factible ni deseable desde el punto de vista económico sustraer a los agentes económicos de su dinámica de comportamiento, digamos, normal, para someterlos a una investigación de carácter empírico. Bajo ese argumento, yo diría que las matemáticas, si se ubican en su justa dimensión como un instrumento que nos permite movernos, ¿verdad? Quitando un poco también los aspectos valorativos, interpretativos, nos permite de alguna manera diseñar estrategias. Vamos a hablar concretamente de política económica. Hay 3-4 corrientes básicas, ¿no?, para que utilizan fuertemente a las matemáticas para el diseño de propuestas de desarrollo económico y en general. La primera es la de la propuesta clásica de Tinbergen, ¿no?, en donde se utilizan para la corrección de ciertas variables en las que nosotros estamos queriendo incidir, bueno, la utilización del mismo número de variables instrumentales. Entonces ya hay una primera interpretación cuantitativa que nos exige uh-huh. esa corresponsabilidad, ¿no?
Ciertamente.
Y tenemos el enfoque de Taylor, que nos dice que hay que buscar una función social de utilidad, objetivo, ¿no? Y aunque no tengamos el mismo número de instrumentos, incluso él dice que podemos tener menores instrumentos para cumplir un número de objetivos mayores, con una función de utilidad, optimizándola, podemos de alguna manera llegar a un resultado económico que quizás no sea el óptimo, como lo planteaba en su situación ideal Tinbergen, pero que sí se acerca, digamos, a un equilibrio aceptable en términos de los intereses sociales. Ajá. Hablando, por ejemplo, en esta definición amplia de política económica que pretende la estabilización macroeconómica en el sentido de pleno empleo, crecimiento, ¿verdad?, estabilidad de precios interna y estabilidad cambiaria, ¿no?
Sí.
Y bueno, y tendríamos una última más, que es la de Friedman, ¿no?, que nos dice que, bueno, la política económica tiene que medir los indicadores básicos en los que pretende, influir, y simple y sencillamente utilizar las variables fiscales y monetarias para hacerlas bien.
Bueno, también la de las matemáticas, necesitaba incorporar las herramientas cuantitativas en esta área. Él se dio cuenta de la necesidad de este lenguaje lógico deductivo que las matemáticas ofertan o ofrecen a la economía. De ahí que desde entonces ha sido muy útil esta herramienta para la contratación de sus hipótesis. Ya ahora pues se ha avanzado bastante en este sentido de la toma de decisiones. Por ejemplo, las nuevas corrientes de aplicación de matemáticas y economía, como la teoría de juegos o las técnicas de la economía del comportamiento, ¿verdad?, que pues son técnicas mucho más modernas y que tratan de responder a esta necesidad de la explicación en la toma de decisiones de los agentes económicos.
Sí, por favor.
Retomando lo que comentaba la doctora Beatriz y el maestro Ernesto, en cuanto a la medición y la descripción de las variables, el hecho de aplicar matemáticas a la economía también nos permite evaluar las políticas económicas y el impacto social que éstas tienen sobre la sociedad y de qué manera se está tratando de dar respuesta a la problemática, ya sea de una región o de un municipio o en general del país.
Digamos que en cuanto a evaluación yo estaría totalmente de acuerdo. En cuanto a escenarios de futuro, doctora.
En cuanto a, supongo que se refiere al poder predictivo, quizás, de,
sí, porque, de los modelos, y esto es, ¿no?, lo que, digamos, ahora es más, está más en el terreno del debate, porque se ha dado el caso que aún con escenarios optimistas, medios y pesimistas, no se llega más allá del pesimista, y esto, bueno, aquí entra la cosa de que no siempre es totalmente predecible, y la toma de decisiones falla, ¿no? Por favor.
Sí, no, el poder predictivo, y en ese sentido, sí, pensaba yo en la meteorología, pues uno puede predecir el clima de aquí a 2 días, más o menos.
¿No? Más o menos.
Este, y en la economía es prácticamente igual. Donde ha habido avances es quizá en cuestiones, en variables macroeconómicas fundamentales, ¿no? Si pensamos hace 30 años, no había conciencia, por ejemplo, de mantener acotados los déficits fiscales, o los bancos centrales tampoco tenían muy claro qué hacer con la política monetaria, ¿no? Uh-huh. Y si vemos ahorita, al menos ese comportamiento, dice uno, bueno, igual hay caos en otras cosas, pero hay ciertas variables macroeconómicas que hemos aprendido a mantener más o menos estables, y al menos eso ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido se avanza un poco. Y sí, uno piensa, bueno, las metas de inflación, por ejemplo, del Banco de México, pues más o menos se mantienen, ¿no? O sea, el margen de error es muy pequeño comparado con lo que era, no sé, en 1970, ¿no? A finales de los 80s, ¿no? Que, uh-huh, entonces, al menos en ciertas variables macroeconómicas, creo que hay cierto control, ¿no? En el sentido de a futuro, al menos en el, a un año, ¿no? Uh-huh. De distancia. En otras cosas, creo que, pues sí es muy difícil, ¿no? Se hacen los modelos, se implementan y se va midiendo sobre la marcha, y normalmente pues algo falla en el camino.
Sí, el margen de error es un poco,
claro,
mayor.
Claro, porque el modelo es muy estilizado, no toma en cuenta, sí, muchísimas cosas, ¿no? Que, claro, afectan la realidad, y bueno, pues el mundo económico está lleno de cosas estocásticas, ¿no? Que pueden afectar en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, el poder predictivo creo que siempre estará bastante acotado, ¿no?
Sí, y digamos que hablando justamente de estas variables que maneja, por ejemplo, la política monetaria, en términos de bancos centrales que hacen su predicción, y bueno, desde luego tienen que manipular las variables, o sea, los instrumentos de política monetaria son manipulados. Y aquí entra en contradicción con otra cosa importante, que es la libertad de mercado. Entonces, aquí tenemos, digo, en eso la economía es bastante difícil, como decíamos desde el principio, de mantener en un solo sitio y de poderla también predecir lo suficientemente, bueno, digamos, no exacto, pero suficientemente bien como para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Porque intervienen muchas externalidades en este terreno, ¿no? Básicamente políticas, sociales, etcétera, pero las que son propiamente manipulables, como las variables que maneja el Banco Central, que no tiene más que una, bueno, la inflación con sus agregados monetarios, ¿verdad? Pero que en verdad es mucho más que esto, porque tiene íntimamente relacionado el movimiento del tipo de cambio y otras, ¿verdad? Entonces, es un poco más predecible desde el momento en que maneja o manipula estas variables. Si no fuera así, se le iría de la mano la inflación, y bueno, que esa es su principal meta, ¿no? Bueno, pero por decir de una de ellas, ¿no? Bien, vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Recibí una oportuna invitación de la Universidad de Berkeley para impartir 2 cursos a partir de la última semana de agosto de 1997. Han transcurrido las primeras sesiones de mis cursos y estoy ya inmerso en el desmenuzamiento de la Revolución Mexicana y en la visión estremecedora de la trama del Destino Manifiesto. Ambas historias son evocaciones y resonancias, ventanas y espejos que nos traen, nos arrastran al presente. Berkeley resulta ser un lugar inmejorable para ello, para voltear a la historia y para evocar, desde muy atrás, desde los tiempos de Jefferson, de Morelos, de Boinsett, de Lucas Alamán, de Austin, de Vicente Guerrero, de Polk, de Santana, de Juárez, de Lincoln, de Díaz, del primer Roosevelt, de Henry Lane Wilson y Madero, la tortuosa formación de la nación y del Estado mexicano, que ha sido aparejada y a contrapelo de la expansión incesante de Estados Unidos. Ha sido esta una expansión insaciable, tercamente inconclusa, de rostros y máscaras mutantes, una expansión implacable y pragmática, coreada siempre por los fantasmas de la predestinación. Desde la bahía de San Francisco, tierra de filibusteros, de buscadores de oro, de magnates, de vaqueros intolerantes, de hippies, de beatniks, de revolucionarios y de gays, el panorama de la historia de México y Estados Unidos tiene tintes tan intensos y destellantes que los californianos cierran sus ojos ante ellos, ante su historia. Esta tan moderna resistencia al estudio de la historia me da la oportunidad de hablarles a mis estudiantes de cosas nuevas e inverosímiles para ellos, de sorprenderlos y desmitificar muchas de sus creencias. En mis cursos se ha inscrito una muestra de la indescifrable heterodoxia y la heterogeneidad intelectual, étnica y cultural de Berkeley. Asisten a mis clases, preguntan, rebaten, discuten. Atentos estudiantes de Japón, Corea y Alemania. Jóvenes alegadores de la más güera sepia protestante y latinos de origen mexicano, puertorriqueño, centro y sudamericano, desafiantes y relajientos. Algunos de los estudiantes mexicanos y centroamericanos a quienes les imparto clase son verdaderos casos de libro de texto sobre movilidad social. Los mexicanos jóvenes de California a quienes intento atraer a México con mis cátedras, con quienes discuto y disiento, son algunos de los mexicanos del futuro. Mexicanos de otra cepa, en cuyo tronco firme hay otros injertos. Mexicanos llenos de sorpresas.
19 de septiembre de 1997. Adolfo Aguilar Sincer, In Memoriam. Recuerda que en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez, ubicada a un costado del CCH Sur, se realiza desde ayer el Seminario de Economía, Educación, Ciencia y Tecnología, Ejes del Progreso.
Los trabajos finalizarán el día 10 de junio y el horario es de 9 a 14 horas. Informes al 5623-0093 y 99.
Bien, estamos de nuevo con ustedes conversando con la doctora Rumbos, con José Manuel Lecuanda, Reyes Pérez Bernal y Ernesto Bravo, sobre economía matemática y macroeconomía, nada menos. Bien, tenemos algunas llamadas que quisiera agradecer, si ustedes me dan.
Adelante.
María Reina, un estudiante. Ángel Germán Martínez, médico veterinario, Benjamín Nieto, físico, Ricardo Valdera Sánchez, ingeniero químico, y hacen algunas preguntas pertinentes. Antes de planteárselas a ustedes, quisiera, para no perder el hilo de lo que estábamos hablando hace un momento, Ernesto, acerca de el poder, digamos, de la matemática en el pronóstico económico.
Sí, en realidad hay toda una discusión muy interesante al respecto, ¿no? Sí. Hay varias áreas del análisis matemático que se han dedicado a tratar de pronosticar. Uno es el análisis de equilibrio general, a través de modelos de equilibrio general computable, otro es el modelo de insumo producto, y tenemos también pues las técnicas econométricas, ¿no? Estas técnicas econométricas divididas en dos grandes áreas, ¿no? La econometría estructural y la teoría de series de tiempo, ¿no? La metodología Box-Jenkins. En general, todas las corrientes, digamos, que han pretendido pronosticar comportamiento económico, pues lo han hecho de manera como muy superficial, en el sentido de que los eventos económicos acaban destrozando los modelos, ¿no? Okay. En cualquiera de sus vertientes, ¿no? En los 70s, los modelos, digamos, econométricos de la escuela de Wharton, pues prácticamente cayeron en el total descrédito, porque no pudieron pronosticar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, ¿no? Pero estamos nuevamente, en mi opinión, retomando esta idea positiva en economía de tratar de pronosticar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, porque de eso depende también la estabilidad en el presente del sistema, ¿no?
Claro.
En ese sentido, nosotros nos manifestamos por seguir profundizando en la idea de tratar de desarrollar estas técnicas, y también comentar que a nivel empírico, pues la suspicacia de los resultados de estos modelos han llevado a proponer otro tipo de instrumentos que le den certidumbre y estabilidad a un sistema económico, concretamente los mercados a futuro. Uh-huh. Ellos parten de la idea de que no es posible pronosticar a ciencia cierta ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, y por lo tanto establecen contratos en el presente hacia el futuro que le dan estabilidad y nos con certidumbre nos dicen que el precio de un, por ejemplo, de los principales productos que se negocian en el mercado de Chicago se van a mantener en ese tiempo en el que estuvieron pactados los convenios. Entonces, estamos avanzando a través de varias vías con la idea de poder tener un escenario futuro asequible que nos permita mayores niveles de productividad en la economía junto con estabilidad macroeconómica. Uh-huh.
Sí, esto es cierto, y particularmente en economía financiera ha habido avances importantes, no tanto en otras áreas, pero sí aplicadas a lo que ahora se considera el eje de la economía, que es la economía financiera, y por razones que todos conocemos aquí y que nuestro público también está cierto, de que hoy el eje financiero es el que propiamente se considera el eje de toda la economía, desafortunadamente, ¿verdad? Dejando de lado todos los aspectos de la productividad y de, digamos, la competencia a nivel mundial, internacional, de los en los mercados, etcétera. Más bien esto resulta secundario, y por eso también hay bastante problema, ¿verdad? En países como México, no digamos que en todos, pero en casi todos los países no desarrollados, no industrializados, los problemas son múltiples y no necesariamente de economía financiera. Aunque hoy, como mercados emergentes, pues tienen que estar pendientes de estos avances que mencionabas, de la utilización de algunos instrumentos matemáticos, tanto en mercados de futuros como en el llamado, ¿cómo se llama esto? El establecimiento del riesgo, ¿no?
Okay,
sí. Digamos, la teoría del riesgo hoy forma parte esencial, digamos, también en este terreno, porque teniendo esto, el mercado futuro resulta predecible, y resulta predecible también casi cualquier mercado de inversión, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que dice, ¿no? Por lo menos. ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué? Porque la mayor parte, el volumen más fuerte del capital, está ubicado justamente en los terrenos del capital, tanto especulativo como en general de todos los países en las bolsas, ¿no? Bien, María Reina pregunta, ¿de qué manera o con qué programas los alumnos pueden reforzar sus conocimientos en economía matemática en aquellas universidades donde no les dan mucha importancia?
Doctora, yo lo que recomiendo generalmente a mis alumnos sería lo siguiente. Primero, aumentar un poco más la interacción con la Facultad de Ciencias o Matemáticos, con los grupos de la matemática formal, ¿no? Generalmente uno puede asistir a seminarios o talleres, o tomar a lo mejor una materia optativa que fortalezca un poco la formación del economista. Eso incluso ocurre en la Universidad Autónoma de Baja California, en la que pues nuestros alumnos buscan el curso de ecuaciones diferenciales en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, o buscan el curso de ecuaciones diferenciales parciales en la Facultad de Ciencias. O sea, se busca alcanzar esa interacción con otras escuelas que tienen ya también un nivel más avanzado. Una segunda recomendación es mucho el autoestudio. Tanto en libros de texto que ya incorporan una mayor formalización, así como en las recientes publicaciones de artículos de divulgación o artículos formales de economía. La mayor parte de estos artículos tienen ya incorporado en ella toda la herramienta cuantitativa que generalmente se requiere. De ahí que la lectura y el tratar de replicar algunos resultados que se presenten en estos artículos o libros le ayuda bastante al estudiante para fortalecer un poco su formación cuantitativa, ¿no?
Esta es una excelente idea, sí. Y en general, por ejemplo, en los posgrados de la universidad sí existe esta posibilidad, incluso se recomienda a los comités tutorales darle a sus tesistas la recomendación de ir a tomar cursos de matemáticas a donde estas son más adecuadas. Por ejemplo, puede ser matemáticas financieras en la Facultad de Contaduría y Administración, bueno, probablemente, ¿no? Y se va de alguna manera subsanando de alguna manera. Porque yo creo que, miren ustedes, esto es un problema estructural grave. Es un problema de educación en su conjunto. El problema viene desde la primaria y esto, bueno, habría que decir que es un problema de política pública. Pero, vamos, ya a nivel de lo que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer si ya hizo la primaria con unas matemáticas ahí, cojitas y todo? Bueno, hay que hacer algunos parchecillos inteligentes como esto que propone el licenciado de la Universidad de Baja California. Bien, Ángel Germán Martínez dice, ¿qué otras utilidades tiene la economía matemática aparte de crear modelos macroeconómicos y ganar el premio Nobel?
Bueno, lo que se intenta a través de esos modelos es explicar el comportamiento de algún fenómeno. Sí. Estos modelos dependen mucho de la capacidad explicativa que tengan y con ello tratar de dar respuesta a la problemática que se está tratando. Por ejemplo, puede haber un modelo del comportamiento del consumo, como un conjunto de familias, dada su cantidad de ingreso, se asume ciertos gastos y a partir de ahí predecir cuál será su comportamiento, cuál será su decisión, si como mercado, como empresa, le lanzamos una oferta, que es lo que vemos a través de la televisión. Es un ejemplo de cómo podemos aterrizar este tipo de modelaje.
Sí, muy bien. Pero aparte de los modelos, pregunta Ángel Germán Martínez.
Bueno, en realidad las matemáticas, aplicadas a la economía, sirven para bastantes fines, ¿no? Podemos pensar en las finanzas corporativas, claro, ¿no? La forma de tratar de maximizar la obtención de ingresos, ¿no? Las matemáticas también se utilizan mucho en los procesos productivos a través de los métodos de optimización para calcular sendas de crecimiento también de la productividad. Igual, en términos de las negociaciones económicas internacionales, por ejemplo, teoría de juegos está siendo una herramienta que está permitiendo desahogar conflictos entre las negociaciones internacionales de carácter económico, que sin esta herramienta era muy difícil poderlas, digamos, resolver. Es muy amplio, no sé aquí si también la doctora quisiera.
Sí.
Doctor. No sé si eso, seguimos a la siguiente pregunta.
Si tiene alguna otra cosa que defender acerca de la aplicación.
Acerca de los modelos, yo creo que sí, que en efecto se usan para la medición. Bueno, otra vez, todas las variables económicas son cuantitativas y se miden a través de técnicas.
Todas son sensibles, ¿no?, de ser utilizadas en un modelo, ¿no?
Así es.
Y que, bueno, no tiene nada de malo hacer los modelos. Realmente aquí lo interesante, lo importante es qué tan adecuada es la base de datos que nos sirve para hacer, para llegar a tal variable. Porque luego tenemos el problemísima en este país, por ejemplo, de la estadística. Entonces, Yo que tengo varios alumnos haciendo sus modelos para sus tesis, se encuentran con graves problemas frente a bases de datos muy disímbolas o incompletas. Entonces, esto sí es un problema grave en el modelaje. Sin embargo, ya Ernesto nos hablaba de su aplicación con otro tipo de técnicas, no necesariamente de modelos, de técnicas para llevar a buen puerto el manejo de las finanzas en términos industriales, en términos de comercio internacional, etcétera, que ciertamente allí es totalmente aplicable, y bueno, qué bueno que lo mencionaste. Benjamín Nieto dice, platicar algo sobre el desarrollo de la ecofísica.
Yo quisiera...
Sí, doctora,
lo de la econofísica, sí. Que incluso hay hasta una asociación internacional ahora de econofísica y organizan congresos. Sí. Surgió principalmente con el advenimiento de la parte de finanzas del modelo de Black-Scholes, que viene de la termodinámica, ¿no? Uh-huh. Digo, no es más que la ecuación de calor reinterpretada en términos financieros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues los precios supuestamente se mueven igual que las moléculas, ¿no? Pero entonces, cuando eso sucede, resulta que los únicos que sabían de la existencia de la ecuación de calor y los únicos que sabían ese tipo de ecuaciones diferenciales parciales, pues eran los físicos.
Los físicos, por supuesto.
Entonces se les empezó a contratar a ellos, ¿no? Se les enseñó finanzas y eran los que conseguían ese tipo de chambas, ¿no? De ahí surgió también la mecánica estadística, tiene aplicaciones en cuestiones de cómo se comportan las sociedades, ¿no? Aunque cada individuo haga aparentemente cosas aleatorias, ¿no? En su conjunto, por ejemplo, es como en un gas, ¿no? Digo, cada molécula hace lo que quiere, pero donde está el gas tiene un volumen, una temperatura, ¿no? Hay variables que se pueden medir, ¿no? Entonces también se ha pensado en aplicar eso a estructuras sociales. Pero fundamentalmente yo creo que viene es por el mercado de trabajo, ¿no? Que hay mucho más desempleo entre los físicos académicos que han buscado cabida, sobre todo en el mundo de las finanzas, y de ahí viene el surgimiento, ¿no? De esta área de la econofísica, pero en su mayoría son aplicaciones a finanzas, ¿no? Porque son el mismo tipo de técnicas.
¿Alguien más quiere decirnos algo sobre la econofísica, Ernesto?
Pues es en realidad el famoso movimiento browniano, ¿no? Que Bachelier aplicó, que quiso relacionar a principios del siglo XX en las finanzas, ¿no? Y bueno, hemos visto que algunas variables sí tienen ese tipo de comportamientos, digamos, muy errático, con alta varianza, ¿no? Y eso ha permitido de alguna manera acercarnos al modelaje y a la predictividad de variables que tienen esa naturaleza, y en ese sentido la economía se nutre, ¿no? Con otra interpretación que no nada más está siendo aplicada a las finanzas. Tenemos por ahí en el Politécnico, en la Superior de Economía, un grupo de economistas que nos han hecho llegar información, a su vez, de otro grupo de investigadores que están trabajando el pronóstico de petróleo, ¿no? Sobre la base de los famosos fractales, ¿no? Con toda esta idea, ¿no? De que hay una predictibilidad a partir de un reconocimiento físico, ¿verdad? Del comportamiento de las variables económicas.
Bueno, pues solamente aquí hay una más, que de Ricardo Valderas, que los felicita por abordar la matemática como fundamento básico de la ocupación humana, y esto es bien importante. Bien, aquí hay una pregunta importante, que es, ¿cuál es en verdad la aportación que nos ofrece el empleo de la matemática en la macroeconomía? Ya hemos hablado de algunas cosas aquí, pero ¿cuál sería el aporte? O los aportes.
José Manuel.
Licenciado.
En particular en la macroeconomía, que es una de las, bueno, que es el área que busca explicar a la economía en su conjunto, las matemáticas precisamente responden con la construcción de modelos. De nueva cuenta, Nosotros podemos construir modelos que permitan explicar el comportamiento de las variables macroeconómicas para explicar el comportamiento actual y tratar de predecir el comportamiento futuro.
Sí, porque lo otro, bueno, pues muy bien, pero más que eso, lo importante es el pronóstico, como hablábamos hace un momento, ¿no?
Ahora, lamentablemente, no se utiliza demasiado, ¿no? Lamentablemente, el diseño de políticas macroeconómicas no hace mucho uso de estos resultados que generalmente nos arrojan los modelos y que, pues bueno, lamentablemente no se les da la utilidad necesaria.
¿Por qué?
Muchas veces los actores políticos que toman la decisión no conocen estas herramientas. Lamentablemente, los principales actores políticos que toman la decisión no hacen uso de estas herramientas y pues prácticamente sus resultados quedan inservibles, ¿no? En particular, por ejemplo, nosotros en la Universidad Autónoma de Baja California nos hemos puesto a trabajar muy en paralelo con el gobierno del estado. El actual secretario de Desarrollo Económico estuvo muy interesado en que tratáramos de desarrollar un modelo para el diseño de las políticas públicas en Baja California. Y así fue, ¿no? Trabajamos en conjunto con él de tal manera que pudiéramos desarrollar una política de desarrollo industrial que fuera ad hoc al estado y a la dinámica fronteriza que estábamos llevando. De ahí que esa interacción que tuvimos entre gobierno y academia fue bastante fructífera, en el sentido de que pues salió un programa, o se pudo diseñar un programa de apoyo industrial de una forma muy particular para la economía de Baja California.
Eso está bien. Doctora, yo tengo aquí, por lo que acaba de hablar el licenciado, me parece que en el ITAM se trabajó bastante sobre un modelo de reforma fiscal. Y esto, le digo esto porque yo lo conocí, lo leí y me pareció realmente brillante el diagnóstico, ¿no? No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero vamos. ¿Cuáles serían las fallas del modelo, en todo caso, en su aplicación? Ya a la vista de lo que ha pasado a lo largo de, digamos, de estos años de gestión del actual gobierno.
Si nos acordamos, creo que fue hace 2 años, ¿no?, cuando hicieron la miscelánea fiscal en el Congreso, precisamente Hacienda había mandado una reforma fiscal integral, ¿no? Que bueno, quizá tenía muchos problemas, pero era un modelo más o menos serio.
Era un modelo serio. Yo tuve
creo que está relacionado con lo que usted dice. Sin embargo, otra vez las políticas que finalmente se implementan pues no tienen mucho que ver, ¿no? Digo, la miscelánea se hizo creo que a las 12 de la noche del 31 de diciembre, una cosa así,
ya del primero,
con negociaciones al vapor, ¿no?, de grupos de interés. Entonces lo que sale obviamente no tiene nada que ver con... lo cual creo que es grave, ¿no?
Sí,
y es una cuestión de, pues, de educar a la clase política, tienen que tener un interés en más agregado, ¿no? No en grupos particulares.
Ese es a lo que también nos referíamos desde el principio con la aplicación de algo que tiene cierto grado de exactitud y de lógica. La matemática es lógica, ¿verdad? A dónde se aplica, que es en el terreno de las relaciones humanas, que es donde, bueno, ahí está toda esa externalidad de que hablaba justamente.
Sí, y ahí quizá sería bueno, por ejemplo, también que, pues si Hacienda va a mandar un paquete, aunque técnicamente esté bien, eso no es todo, ¿no? Y ahí entraría quizá un poco de teoría de incentivos, de juegos, ¿no? De cómo voy a convencer a los grupos específicos de adoptar esta política, ¿no? Y creo que en eso nos falta mucho. Digo, en realidad somos nuevos en esto del juego de la democracia. Pero ahí el problema mayor está ahí, ¿no? No que las propuestas técnicas sean malas, creo que hay unas excelentes.
Creo que sí.
Sin embargo, en la negociación se pierde absolutamente todo, ¿no? Entonces sería muy interesante quizá entrarle por ahí, ¿no? De cómo incentivar a nuestros congresistas para que tomen las decisiones correctas, ¿no?
Yo creo que más allá de la miscelánea fiscal, que finalmente es algo que se adopta cuando los cambios o la ley de ingresos y esto falla en el sentido de que no es aprobada, porque aquí hay que pasar por los filtros del Congreso, la miscelánea fiscal es el, bueno, no se pudo esto, pues vamos a, son los parches de lo que no se logra en términos de lo planeado. Entonces aquí usted dice muy bien, la falta de conocimiento de lo que significa un plan bien hecho puede de veras chocar contra todos los intereses que se den en una mesa de decisiones, en la toma de decisiones, cuando estas no son homogéneas. Y aquí este es el caso, digamos, que no hay homogeneidad. Y no hay homogeneidad, bueno, por intereses de grupo, pero también porque a veces no está bien pensado en el plan a qué tipo de comunidades afecta o no esa medida. Entonces yo creo que sí hay fallas, aunque las variables estén bien calculadas y bien ubicadas en el modelo, y el modelo, bueno, siendo modelo, está bien imbricado, va a dar un resultado porque se le somete a pruebas y estas son aprobadas en el modelo. Bueno, finalmente, al aplicarlo en la realidad, la sociedad a la cual se le aplica no es del tipo del modelo. Ahí es un problema, ¿no? No hay, por ejemplo, no hay una buena distribución del ingreso en este país que permita justamente una aplicación de una medida de reforma fiscal integral como la que se pretendía, ¿verdad? Yo cuando la leí me pareció brillante, la verdad, ¿no? No era nada más una propuesta de política fiscal, sino hacendaria. Entonces, completa, me parece que era, bueno, muy buena. Ya a la hora de aplicarla, sí, surgieron pues esto que estamos hablando, ¿no? Sí, Ernesto.
Sí, en realidad ya también la economía ha avanzado en ese terreno de la política, ¿no? Tenemos una escuela muy importante que es la teoría de la elección pública.
Claro.
¿Verdad? Sí. Que trata precisamente de palpar precisamente los intereses de los grupos de poder, de los grupos de interés.
Y a través de los votos.
A través del proceso democrático y llegar a resultados económicos que muchas veces no son los que dice un modelo optimizador. Pero que lo ideal es que estos resultados a partir de la elección pública sean lo más coincidentes con los modelos, digamos, previamente establecidos, en donde se están optimizando los recursos que se van a aplicar en la economía.
Y es que esa teoría de la elección pública, hay que decirlo, no es nueva.
No.
Tiene por lo menos medio siglo. Entonces, es asombroso.
En realidad se tiene desde Condorcet.
Por eso, pero ya, digamos, hablarlo de aplicar de una manera económica, viene de medio siglo para acá, ¿verdad? Y entonces
el trabajo de Gordon Tulloch y Buchanan en
así
el 62,
¿no? Sobre todo Buchanan, que es, bueno, como que el más respetable de todos, y que lo abre pues a la economía. Y bueno, esto parece que se queda a nivel teórico y con poca aplicabilidad. Dígame, maestro. Sí, es cierto de todo esto. Entonces, lo que nosotros requerimos es quizá más cultura en términos de lo que significa la nueva matemática, esta de que están hablando ustedes ahorita, no solamente de la matemática en términos de ecuaciones diferenciales o etcétera, no, sino de su aplicación a esto que estamos hablando, la macroeconomía. A la microeconomía le sirve muchísimo, ahí sí tiene una aplicación muy muy buena y se ha utilizado mucho, pero a la hora de hacer su aplicación en la macro, ahí es donde sí, creo que ha habido bastantes problemas. Doctora, compañeros, todos sabios en términos de matemáticas, les agradezco muchísimo su presencia en este programa y les agradezco a todos nuestros radioescuchas sus preguntas, su atención. Y antes de irnos, quiero hablarles de que hay un coloquio en el mes de, por favor.
En el mes de noviembre, así es. Se distinguió a la Universidad Autónoma de Baja California como sede del 15º Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Estamos invitando a todos los académicos y a todos los interesados en el área a ahondar más en esta discusión, ¿no?, de la aplicación de las matemáticas en la economía, ¿no? Será el mes de noviembre, del 7 al 11 de noviembre, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Bien. Para más informes, pueden visitar ustedes la página de la universidad, www.uabc.mx. Ahí hay una liga directa al coloquio. Y pues mi correo electrónico, se los dejo también, lecuanda@uabc.mx, para mayores informes de este evento.
Igualmente en el Instituto de Investigaciones Económicas, con nuestro compañero Ernesto. Bien, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, bienvenida. Colaborador en la producción Santiago Hernández. Producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Tessa Uribe y Esteban Escárcega. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Gracias.
Gracias, gracias.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a la presentación del libro Allá donde viven los más pobres, cadenas globales, regiones productoras, la industria maquiladora del vestido.